En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Vamos a empezar nuestra ronda, como viene siendo habitual estos últimos días, por la zona de la que estamos todos pendientes, Israel. Israel y el fin de esta primera etapa de la desconexión.
Las fuerzas militares y policiales israelíes a cargo de la operación Confraternidad procedieron este lunes a desalojar el último de los 21 asentamientos israelíes de la Franja de Gaza, el de Netzarim, establecido en 1984, que se suma así a los anteriores 20 asentamientos evacuados. Según informó Europa Press, los últimos colonos del asentamiento subieron a los autobuses blindados que los llevarían a Israel después de protagonizar una marcha de despedida, enarbolando la Torá y varios símbolos religiosos. Los residentes de Netzarim habían alcanzado un acuerdo con los soldados y no opusieron resistencia para marcharse tras las plegarias de mediodía. Sin embargo, una vez finalizada la histórica retirada de Gaza, aumenta la resistencia en los dos asentamientos de Cisjordania que aún permanecen poblados, Sanur y Homesh. Al cierre de esta edición, unos 5.000 efectivos se dirigían hacia allí, donde hoy esperaban tener que enfrentarse a unos 2.000 jóvenes ultranacionalistas dispuestos a oponer una resistencia violenta.
Al cierre de esta edición, a la espera de entrar en los asentamientos de Cisjordania, la desconexión y la operación Confraternidad se desarrollaba en un ambiente de serenidad, destacado y alabado unánimemente por toda la prensa israelí y mucha de la internacional. Da la sensación de que el ejército israelí ha salido muy favorecido de este momento, de esta situación. Pero así como la prensa destacaba para bien esta operación ejemplar, el ambiente en la Knesset era bien distinto.
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, fue atacado duramente en la primera reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset, a la que asistió desde el inicio de la retirada de Israel de la Franja de Gaza. Sharon asistió a la reunión para informar a los miembros del Parlamento sobre las operaciones del Ejército de Defensa de Israel y de Policía en la Franja de Gaza desde el comienzo de la desconexión. La reunión también trató las acusaciones de los evacuados sobre el tratamiento negligente y las deficientes opciones de vivienda, según informó la radio del Ejército. En la reunión, el líder rebelde del Likud, miembro de la Knesset, Uzi Landau, arrojó dardos a Sharon llamándole primer ministro corrupto, cruel y desalmado mentiroso.
Parece que afortunadamente hubo más miedo que daños en el frente de la retirada, sin embargo la crispación en la Knesset llegó a unos extremos muy duros, llegando incluso a provocar las lágrimas de algún parlamentario, como Efi Eitam, de la Unión Nacional, que vaticinó a Sharon que en cada Tisha B'Av él sería recordado como el gran destructor. Ojalá el señor Eitam se equivoque. También por otra parte, Shimon Peres aseguró que no se formaría un gran partido nacional e incluso insinuó que pronto se opondrán a Sharon en algún aspecto. Unas prontas elecciones penden sobre el futuro del primer ministro y de las negociaciones de paz. Y lejos de la paz, sus enemigos de siempre vienen a sembrar el camino de futuros problemas.
El grupo terrorista Hamas, ávida de atribuirse como un mérito propio la desconexión israelí de la Franja de Gaza, se declaró responsable del 54% de los 400 ataques a blancos israelíes en los últimos 5 años. Las cifras aparecieron ayer en un portal de internet de Hamas en el que afirmaban que sus cifras provenían de estadísticas militares israelíes, algo que no se pudo demostrar. El grupo terrorista Hamas y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, están enfrentados sobre a quién corresponde el mérito de la retirada, que es una decisión unilateral israelí. Hamas asegura que sus ataques expulsaron a Israel, en tanto que Abbas espera acrecentar su capital político al mejorar la vida cotidiana en Gaza tras la retirada.
Ya saben que nos parece muy importante que no se reconozca como un éxito de los terroristas esta retirada, y eso depende tanto de los gobernantes como de la prensa, de los medios de comunicación internacionales. Es importante que se comprenda que la decisión de abandonar Gaza le correspondió a Ariel Sharon y que el de construir a partir de ahora una paz duradera es responsabilidad de Abbas, que como líder elegido democráticamente debe mostrarse firme en su lucha contra el terrorismo y contra la corrupción interna. E insistir una vez más en que a los terroristas no hay que darles alas. Y ya que estamos hablando de la lucha contra el terror, no nos marchamos muy lejos.
Han sido detenidos unos 300 supuestos terroristas en el Sinaí. Alrededor de 2.100 miembros de seguridad egipcios patrullaron el desierto de la península del Sinaí el domingo 21 de agosto y arrestaron a unas 300 personas mientras buscaban a supuestos terroristas implicados en recientes atentados. Desde el pasado mes de octubre se registraron una serie de ataques letales que comenzaron con atentados contra hoteles en el centro turístico de Taba, en Egipto. Durante el pasado mes de julio, Docenas de personas murieron en tres explosiones en Sharm el-Sheikh y la semana pasada una bomba en el norte de Sinaí alcanzó un vehículo que llevaba a miembros de la Fuerza Multinacional de Paz y Cuerpo de Observadores.
Pues parece que algunos gobiernos parecen tomarse en serio la lucha contra el terrorismo. Ojalá estas detenciones sean efectivas y no simplemente un lavado de imagen ante la comunidad internacional. En el caso de que efectivamente el gobierno egipcio esté llevando a cabo su lucha con todos los medios a su alcance, nos parece que esta noticia puede ser bastante trascendente. Y ahora a otro tema y a otra zona.
La visita del viernes de Benedicto XVI a la sinagoga de Colonia, en Alemania, constituyó un acontecimiento con un significado histórico extraordinario, según afirmó el portavoz de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls. En declaraciones a los periodistas, en el centro de la prensa de Colonia, el director de la Oficina de Información comentó la segunda visita de un pontífice a un templo judío. Juan Pablo II fue acogido en la sinagoga de Roma en 1986. El portavoz comentó las dificultades que surgieron en julio, cuando representantes del gobierno de Israel reprocharon a Benedicto XVI no haber condenado los ataques terroristas cometidos en Netanya. De todos modos, Navarro Valls aclaró que las imágenes del Papa en la sinagoga demuestran que el diálogo no está cerrado.
Mejor, ya saben que apostamos por las noticias que hablan de entendimiento y de comunicación interreligiosa. Así que no se cierre el diálogo y que el Papa condene todos los actos terroristas. Igual, efectivamente, es simbólica esta visita de Ratzinger a la sinagoga. Y ahora, un poco de la ex-URSS.
A pesar de sus diferencias ideológicas, los movimientos reformistas y Jabad de la ex-Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas comparten la escasez de edificios y de líderes espirituales para servir a sus cada vez más numerosas comunidades. Según afirmó el rabino reformista ucraniano Alexander Dubovny, en este país viven 12.000 judíos, sin embargo, ellos no disponen de sede física en Kiev y aseguran que se sentirán marginales mientras no la consigan. Mientras, la presencia del movimiento Jabad es más alta, pero también sienten que necesitan ampliar sus sedes. Ambos movimientos coinciden en la falta de rabinos que lideren espiritualmente sus comunidades, así como de edificios para poder instalarse y desean que esto se solucione, para así sentirse igual de respetados que el resto de las confesiones.
Ojalá ambos consigan que los gobiernos escuchen sus reivindicaciones y que no se sientan más minusvalorados, y que tengan para satisfacer a todos los miembros de dichas comunidades. Igual es bueno que las dos corrientes luchen juntas, sin divisiones ideológicas. Y ahora nos damos un saltito para España, y también un poquito a la cultura.
En su más reciente obra, El sefardí romántico, La azarosa vida de Mateo Alemán II, Angelina Muñiz Huberman, prolífica autora de novela, ensayo y poesía, narra la historia de Mateo Alemán II, supuesto descendiente del autor del Guzmán de Alfarache, que en su infancia le contó su padre y aprovecha para retratar con humor el exilio español. En este libro, Muñiz Huberman enfatiza su interés por el tema del exilio, al tener como personaje principal a un sefardí, y comentó que le interesaba unir este personaje con el exilio español para llegar a México. Sin embargo, la pluma de Muñiz Huberman logra quitarle solemnidad a los hechos históricos, como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, y con el personaje de Mateo se ríe de las situaciones.
Un nuevo libro y una nueva manera de ver las cosas, distinta de ver el exilio, con humor, ironía. Eso sí, esperamos que en ningún caso minimizando los hechos históricos. Y ahora más cultura para terminar. En este caso, con una persona que nos ha visitado y visita en numerosas ocasiones.
El afamado director de orquesta Daniel Barenboim reunió el domingo a músicos israelíes y árabes en Cisjordania para un concierto que trató al mismo tiempo de la reanudación de los canales de comunicación entre los pueblos como de la música de Beethoven y Mozart. La sala de conciertos de Ramala, de 700 localidades, estuvo llena, con muchas personas que observaron el concierto de pie en los pasillos y en las puertas de la sala, mientras que otras lo oyeron por circuito cerrado de televisión en otra sala contigua. Fue la primera vez que la orquesta, cuyos 100 integrantes son oriundos de Israel, los territorios palestinos, Siria, Líbano, Egipto y Jordania, actúa en Oriente Próximo.
Un concierto simbólico para un momento simbólico. Y con esta noticia musical nos vamos. Gracias por seguir ahí. Nos vemos mañana, por supuesto, y hasta entonces, como siempre, que tengan un buen día.